Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio y el último episodio del podcast de este año. Muchas gracias a todos y a todas por siempre escuchar este podcast, por creer en este proyecto, por permitirme entrar en sus cabezas, en sus oídos, con información nueva, con información pues curiosa, que espero que les pueda servir mucho, espero que pueda ser una información valiosa, que puedan compartir siempre con sus amigos, con su familia, que lo puedan usar para algo práctico y por último, si no, pues que lo tengan como una curiosidad que seguramente pueden incluir en una conversación. Este episodio está dedicado justamente al año nuevo, ya que se viene y pues no falta nada. De hecho, desde ya les deseo un feliz año 2024, que puedan transitar a este nuevo año con mucha alegría, con mucha motivación, con mucha calma, con muchas ganas de hacer cosas nuevas y, por supuesto, de cumplir con todas esas metas o propósitos que tienen seguramente para lo que viene. Aprovecho también para desearles a muchos que hayan tenido una feliz Navidad. Seguramente lo pasaron en casa, lo pasaron con su familia o con sus seres queridos. Y si lo pasaron solos también, espero que haya sido una noche tranquila, una noche buena. El episodio de hoy tiene más por motivo hablar sobre las tradiciones, en la misma línea en la que hemos venido hablando en los últimos episodios, sobre todo en el último, sobre el panetón y el chocolate, entendiendo cómo es que se origina esta tradición justo en la víspera de Nochebuena. Pero ahora vamos a hablar sobre la cábala de comer 12 uvas justo en la víspera de Año Nuevo. Esta cábala que es para muchos seguramente una cábala de cajón, es un ritual que todos los años se hacen, que lo ves y lo vemos en muchas familias, lo vemos en diferentes eventos. Creo que es interesante también plantearnos por qué se origina esta cábala, de dónde nace y cómo es que de pronto esto lo hemos vuelto algo muy cotidiano cada año. Una manera muy común de representar o de proyectar nuestras metas, de proyectar nuestros deseos. Y bueno, la tradición de comer 12 uvas en la víspera de Año Nuevo es una práctica que tiene sus raíces en España. Eso es algo muy interesante. Yo pensé que tenía sus raíces aquí en Latinoamérica, pero no, había sido España el lugar de origen. De hecho, hay diferentes versiones acerca de su origen, pero digamos que en general, la génesis es España y bueno, esta costumbre luego se ha ido extendiendo a diferentes países de América Latina. La tradición de comer uvas tiene, digamos, originalmente está asociada con comer una uva por cada campanada que sucede a medianoche, ya que son 12 campanadas, son 12 uvas las que comemos, simbolizando la esperanza de un año lleno de nuevos éxitos, lleno de salud, lleno de alegrías. Cada uva representa al mismo tiempo un mes durante el año. Entonces vas pidiendo los deseos conforme cada mes, en enero que quieres, en febrero que quieres y así sucesivamente. Además, las uvas han sido siempre pues un símbolo de fertilidad, de prosperidad en muchas culturas, no solamente digamos en España donde se origina, sino que desde mucho antes las uvas han sido realmente un símbolo de muchas cosas positivas. Por ejemplo, en la antigua Roma estaba asociada a Baco, que era el dios del vino, que al mismo tiempo era el dios de todo este éxtasis, de esta euforia, y era algo muy sagrado. Según algunos relatos, de hecho, una de las versiones de cómo se origina esta tradición en España se remonta a 1909. Durante este año lo que pasó fue que hubo una cosecha de uvas en Alicante que fue muy buena. Los productores quedaron con muchos excedentes, de hecho fue una muy buena cosecha. Y fue ahí donde el ingenio humano siempre entra en acción. Ahí es donde optaron por elaborar una campaña para comercializar las uvas y las vendieron como uvas de la buena suerte. Entonces lo que hicieron de forma ingeniosa fue agrupar las uvas en paquetes donde habían 12 uvas dentro de cada paquete y pues esto lo empezaron a comercializar vendiendo esta idea de pedir los deseos, de la abundancia, ¿no? Entonces realmente esta campaña popularizó mucho la venta de uvas durante esta fecha, durante la fecha digamos anterior al Año Nuevo. Y luego ya se quedó como una tradición. De hecho, la variedad de uva que se usó en ese tiempo fue la uva blanca Aledo. Y esta es una variedad interesante porque justamente es una de las variedades que prospera más tarde o que, digamos, se cosecha más tarde alrededor de noviembre, de diciembre. Y por eso su recolección es tardía y por eso puede estar disponible justamente para estas fechas. Además, es una uva bastante versátil porque es una uva que tiene una piel gruesa, que además es resistente, entonces se la puede guardar, se la puede conservar hasta justamente esta ocasión especial. Otra teoría que se baraja es que la práctica de comer estas 12 uvas comenzó alrededor de más o menos 1880, o sea, un poco antes, quizás unos 30 años antes de la primera versión. Y esto tuvo, digamos, un origen en una acción que fue un poco satírica o de protesta, porque la burguesía española había copiado muchas costumbres francesas de hacer fiestas en privado durante las Navidades. Por ejemplo, se reunían, bebían champán, comían uvas y simultáneamente en el Ayuntamiento de Madrid se prohibió muchos festejos en la calle justamente durante estas fechas. Entonces la población, en un acto de respuesta, de desacato, salió a la Puerta del Sol, que es un lugar muy famoso en Madrid, justamente en la víspera de Año Nuevo, para escuchar las campanadas del reloj, y empezaron a comer uvas como una burla justamente a lo que hacía la burguesía y también a manera de protesta, ¿no?, por las restricciones que se impusieron justamente en esta época. Ya con el tiempo también esta costumbre perdió su carácter de burla y se normalizó un poco más y se extendió al resto de países de toda América Latina incluso. Entonces ya luego a nivel internacional la tradición ya se expandió con el tiempo, se adaptó y se mezcló con muchas cábalas locales que de hecho tenemos desde en toda Latinoamérica, desde México hasta Chile, existe la costumbre de comer 12 uvas, pero esto se ha fusionado ya con rituales que son mucho más específicos y que en realidad también a este punto ya son bastante internacionales. Por ejemplo, el atraer el amor, el atraer la prosperidad, el atraer el dinero, el quemar las malas vibras o el dejarlas atrás. En fin, en general ya la tradición de las uvas simplemente se ha fusionado con cada costumbre local y pues ahora conviven juntas en una especie de sinergia cabalística. Ahora bien, es importante entender cómo llega esta influencia, digamos, cultural de España a lo que eran sus antiguas colonias, porque recordemos que ya por estos años, siglo XX, ya principios del siglo XX o finales del siglo XIX incluso, ya España no tenía muchas colonias en Latinoamérica, las pocas que quedaban ya estaban emancipadas, estaban separándose de España. Entonces es interesante explorar cómo es que migran estas costumbres y cómo se da este intercambio cultural. Y una de las primeras razones es la influencia cultural que todavía tenía España, que todavía era muy fuerte, porque había de hecho una presencia histórica de cientos de años y por supuesto lazos todavía de personas que aún se barajaban entre su país natal y España. Hay muchas personas que mantuvieron la nacionalidad española y por supuesto viajaban o transitaban, españoles que venían a esta región, a diferentes países de Latinoamérica. Entonces esto hizo que la tradición pues se pasara o se trasladara y por lo tanto se institucionalizará en cada uno de los países como una tradición ya de cajón. Otro tema mucho más notable fue la migración y la difusión, porque a lo largo del siglo XIX y el siglo XX hubo migraciones significativas de españoles a diferentes países de América Latina. La situación en España no fue de lo mejor en estas épocas, no solamente por las dificultades, los desafíos, la pobreza y también, por supuesto, la guerra que asoló Europa, hizo que muchos españoles llegaran a Latinoamérica y trajeran consigo también estas tradiciones y costumbres que incluían pues esta tradición así como muchas otras. Ya con el tiempo las prácticas nuevamente se integran a las culturas locales y se convierten ya en parte de las celebraciones tradicionales. Otro tema es la adaptación y la evolución local también. Por ejemplo, en nuestro país, en Perú, la tradición de las uvas se mezcló muchísimo con cábalas de buena suerte que ya habían. Por ejemplo, además de comer 12 uvas, también lo que se hacía era usar prendas, por ejemplo, de colores específicos, como por ejemplo el amarillo para la suerte, el verde para el dinero, el rojo para el amor. También lo que hacíamos ya desde antes era llenar los bolsillos con arroz o con lentejas, como parte también de la abundancia, de buscar la opulencia, de buscar la buena suerte. Y lo último, y es que con cada tradición o con cada adopción existe un simbolismo, un significado añadido. Es decir que además de la tradición clásica de las 12 uvas, en muchos países se les ha añadido, digamos, significados o valores distintos a este acto, ¿no?, a este ritual, donde por ejemplo ya no necesariamente se utilizan uvas verdes, se pueden utilizar uvas de otros colores que representen la diversidad, que representen experiencias distintas. Se puede comer las uvas justamente en una cena, o se puede comer las uvas acompañado de algunas bebidas alcohólicas, o incluso se puede hacer decretos en papel. Entonces ya cada país, cada localidad, cada región le ha dado un valor añadido, un significado adicional que hace que también esto se impregne y perdure más en el tiempo. Pero ya que estamos en un podcast donde hablamos sobre alimentos, sobre superalimentos, sobre alimentos de origen local o en todo caso sobre la biodiversidad, creo que es interesante poder conocer qué uva se consume en Perú, de dónde sale esta uva, qué se hace o qué se suele hacer con estas uvas por lo general aquí. Creo que es una información que definitivamente va a ayudar a entender un poco más la procedencia de las uvas, porque claro, en diciembre encontramos uvas, como no lo hacemos en ninguna época del año, con mayor abundancia, pero esto no quiere decir que solamente diciembre se cosechen uvas, sino que hay una gran producción de uvas en nuestro país. Nuestro país produce y exporta una importante cantidad significativa de uvas, y entonces creo que es importante poder entenderlo. De hecho, en nuestro país, la uva se centra principalmente en las regiones de Ica y de Piura. Ica, por lo menos, contribuye con el 47% del total de hectáreas cultivadas para la exportación, mientras que Piura representa el 38%. Algo interesante en los últimos años es que Piura, por lo menos, ha experimentado un crecimiento muy interesante en sus exportaciones de uva desde el año 2009. Es decir, que ha ido creciendo, ya no solamente Ica, la única región agrícola con bastante fuerza, sino que ya Piura también se está mostrando como un potencial, al menos para este tipo de producto, para esta fruta. Es importante recalcar que en Perú la producción de uvas sí se ve afectada por factores climáticos que han acechado y perjudicado muchos plantíos, a muchos productos durante el último año, como por ejemplo el fenómeno del Niño y de la Niña, que de hecho afectan las temporadas de cosecha. En general, la temporada de cosecha en Perú de uva es a finales de octubre y termina en abril, y suele avanzar, digamos, de norte a sur, siendo el norte, digamos, o los lugares del norte los primeros que empiezan a tener las cosechas, dado que el calor se intensifica más en esa zona. En cuanto a las variedades de uva, el 50% de las hectáreas certificadas para la exportación se dedican más que nada a uvas blancas sin semilla. Luego le sigue la uva roja sin semilla, que ya es, digamos, menor, alrededor de un 30%. Y luego está la uva Red Globe, que es representa un 18%. Y luego la uva negra sin semilla, que ya es mucho menos, que solo representa un 5%. Hay una variedad, la Sweet Globe, que es la más cultivada, que representa el 22% del total de áreas cultivadas en el Perú. A nivel nacional, durante el último año, bueno, los últimos años, el crecimiento de la producción de uva ha sido bueno. De hecho, ha ido creciendo a ritmos de 4 o 5% respecto a años anteriores. Y lo destacable, lo interesante, es que han sido los departamentos de Lambayeque y de Piura los que tuvieron mayores producciones, representando casi un 89% de la producción total para el mercado nacional. Ojo. Para el mercado nacional. No quiero dejar de mencionar que la importancia de la uva va más allá de su consumo directo. La producción de uva en nuestro país tiene un significado que está relacionado también a la producción de pisco y de otros licores o bebidas a base de esta fruta. De hecho, la uva es el ingrediente principal de nuestra bebida alcohólica nacional, esa bebida que tanto defendemos y tanto promovemos a nivel del mundo. Entonces creo que es importante darle su valor, darle su reconocimiento, entender cómo está este mercado, cuáles son los desafíos, qué pasaría si mañana no hubieran uvas en Perú, pues definitivamente tampoco tendríamos estos productos que realmente nos representan como el pisco. Y bueno, para finalizar este episodio, no me gustaría dejar pasar por alto otras tradiciones que también tenemos en nuestro país. No dudo que seguramente en otros también, en otros países, pero que seguramente muchos de ustedes que están escuchando este episodio lo van a hacer o lo hacen, o en todo caso pueden tomarlo como una iniciativa para realmente hacerlo en este año nuevo que viene. Una de estas costumbres es comer lentejas y también tener otras costumbres relacionadas con esta legumbre. porque, digamos, la presencia de lentejas en Año Nuevo es bastante antiguo, es bastante viejo. Se remonta incluso a la antigua Roma, donde, digamos, esta legumbre, este alimento, era asociado con monedas romanas y simbolizaban la atracción de la abundancia. Y de hecho, hasta ahora eso es lo que se hace. Las lentejas simbolizan dinero, simbolizan opulencia. Las lentejas tienen una propiedad que es cuando se cocinan, se hinchan un montón. Entonces, es un simbolismo bastante interesante porque habla de la multiplicación de las cosas, del aumento, ¿no? De la opulencia, de poder generar una abundancia que dé de comer a muchas personas. Claro que hoy en día también muchas personas utilizan monedas reales, monedas pequeñitas, de bajo valor también para poder festejar. En la actualidad, llevar lentejas en el bolsillo para recibir los años nuevos es considerado como de buena fortuna. Dependiendo en qué lugar estemos en Perú, se practica de manera diferente el uso de este grano. Por ejemplo, algunos tratan de llevarlo de forma suelto o algunos en pequeñas bolsitas y lo colocan, digamos, minutos antes de la llegada del 1 de enero como una suerte de superstición, como una suerte de búsqueda de bienestar a lo largo del año. Algunos que no pueden tener lentejas, lo que utilizan es arroz, que también es válido y se puede utilizar en esta práctica, en este ritual. Otra de las costumbres muy, muy, muy conocidas que tenemos son los baños de florecimiento. De hecho, diría que es de las más comunes también. Es un ritual que básicamente centra o tiene por objetivo abrir camino, purificar, atraer esas propiedades energéticas que se le atribuyen mucho a las plantas, a las flores, a las esencias, que son en su mayoría de origen vegetal, que son naturales. Y este baño se suele realizar justamente el mismo 31, muchas veces antes de celebrar la noche, digamos, de celebrar el año nuevo, el conteo regresivo. Y bueno, la idea es que al hacer un baño de florecimiento dejamos atrás toda esta energía y nos proponemos a un crecimiento personal, un crecimiento de salud, un crecimiento de dinero y bueno, de todas las cosas que queramos atraer. La idea es dejar las vibraciones de lado, marcar el inicio de algo nuevo, renovarnos. Por eso es de florecimiento, porque florecemos, salimos del capullo y bueno, somos otras personas. Digamos, este ritual muchas veces es asociado, por ejemplo, a ingredientes como el romero, como la hierbabuena, las flores amarillas, por ejemplo, también son importantes en este ritual. Hay que ponerle sal, hay que usar agua limpia, destilada. Bueno, hay todo un arte aquí y por supuesto también hay muchos negocios que trabajan haciendo baños de florecimiento o proporcionando los ingredientes para los baños de florecimiento. Luego, otra costumbre muy común es la de correr con maletas por la calle. Creo que esto no es ninguna costumbre peruana, sino que esto se da en todos los lugares del mundo, con sus particularidades. De hecho, esta tradición se remonta a principios del siglo XX, donde salir corriendo con las maletas era pues algo pues que simbolizaba los viajes que se podían realizar a lo largo de los siguientes meses. Y según la creencia, mientras más extensa sea la distancia que recorras con tus maletas, mejores y más placenteros van a ser obviamente los viajes que vengan. Hay otra costumbre que es muy, muy local, que es la del equeco. El equeco, para quienes no sepan, es un pequeño personaje, es un personaje chiquito que está cargado de un montón de cosas que simboliza la opulencia, la abundancia. De hecho, el equeco se remonta a la cultura tiahuanaco. De hecho, hay un dios llamado Tunupa, que es el dios del fuego y del agua, que se le representa como un diminuto ser humano con dinero y con muchos objetos, ¿no?, alrededor, ¿no? Hoy en día ya le colocan objetos de la modernidad, como por ejemplo televisores, que parecen que está pegado al cuerpo. También le ponen radios, le ponen computadoras, le ponen CDs, le ponen un montón de cosas para que mientras más cargado esté, más cosas podamos tener, ¿no? Entonces la idea es que este pequeño personaje otorgue los deseos a las personas que lo tengan, y con esto pues obviamente llegue la prosperidad, llegue todas las bendiciones, ¿no? Entonces, para beneficiarse de esto, mucha gente, por ejemplo, recomienda hacer que el equeco fume, ¿no? Le colocan un cigarrillo en la boca, bueno, lo consienten, digamos, en otras palabras. Y también es un objeto que se puede entregar como regalo, ¿no? De manera, como ofrenda, que también simboliza, pues, la buena fortuna para los demás, para tu familia, para un amigo, para tu pareja. Y lo último que se estila muchísimo, pero que es algo en lo que no estoy a favor, es la quema de muñecos de trapo. Esto originalmente simbolizaba quemar, digamos, toda la mala energía, esas personas que odiamos, que no nos gustan, personajes políticos, personas que de pronto no han sido gratas. Y en realidad lo que hacen es simbolizar pues toda esa mala vibra, esa mala energía, ¿no? Hoy por hoy esta es una práctica que cada vez se hace menos y espero que así sea, porque realmente lo que hacemos es contaminar el ambiente, es realmente destruir, digamos, nuestro ecosistema, contaminar el aire, y esto no es nada bueno, además que es peligroso y puede generar incendios. Igual que el uso de fuegos artificiales, que también no debería estar permitido. Y por supuesto hay que tener mucho cuidado si tienes chicos en casa, pequeños, por supuesto ten mucho cuidado con esto, pues no vaya a ocurrir accidentes que vayamos a lamentar. Así que nada, esto ha sido el episodio. Nuevamente, muchas gracias por escuchar este podcast, muchas gracias por mantenerte aquí, por apoyarme siempre. Si estás escuchando esto en Spotify, que de hecho va a ser la única plataforma en la que lo voy a colgar, pues dale un me gusta, dale un comentario, dale 5 estrellitas, califica este podcast, apóyame. Y por supuesto, nada, que pases brutal tu año nuevo y que sea un año de muchas bendiciones. Que te vaya muy bien. Un abrazo.